Bien. Sí, la importancia radica principalmente en la posibilidad de que la comunidad, de que la sociedad civil, en este caso particular, las empresas, puedan venir hasta la unidad, poder tomar contacto directo con la situación de las mujeres privadas de libertad y con el día después. Ellas son las únicas que pueden transmitir realmente sus vivencias y poder comentar y decir acerca de, bueno, qué es lo que las espera en el afuera, ¿no? Hay una diferencia bastante importante en lo que tiene que ver con la situación de los hombres privados de libertad, de los varones privados de libertad, de las mujeres privadas de libertad, ¿sí? Lo dice la academia, lo dice la literatura regional e internacional. La mujer pasa por diferentes situaciones, por lo general es cabeza de familia, deja a sus hijos afuera, tiene ese rol más de cuidadora en el afuera y sigue con ese rol una vez ingresa a la privación de libertad. Eso conlleva muchas situaciones de angustias, cuadros psicopatológicos importantes también podemos ver diariamente dentro de la situación de de la privación de libertad. Y también, como yo hoy comentaba, hay un estudio específico realizado hace muy poquito el proyecto Crisálidas, que se realizó con la Unión Europea y con la Universidad CLAE, donde da cuenta de números importantes o porcentajes importantes en cuanto a lo relacionado a el poco nivel educativo, la poca experiencia de inserción laboral en el afuera, situaciones también de violencia de género en el afuera, vivencias bastante importantes que las han marcado a lo largo de su desarrollo de vida, que bueno, todo eso viene a la privación de libertad y nosotros la tenemos que trabajar de alguna manera. Como decíamos también, el Estado solo no lo puede hacer, necesitamos de toda la comunidad, de la sociedad civil para eso, de las instituciones, y necesitamos también que la sociedad esté preparada para recibirlos, ¿sí? Eso es un trabajo también del sistema penitenciario, preparar a la sociedad también para eso, con sensibilización. Esto forma parte de la sensibilización también a la comunidad. Es muy importante salir un poco de ese estigma, ¿no?, de que en la cárcel solamente suceden conflictos interpersonales. Hay buenas prácticas que se desarrollan. Lamentablemente tenemos otras situaciones en las que trabajamos todos los días, que no son que son situaciones graves, en las cuales trabajamos permanentemente, pero también hay buenas prácticas que se desarrollan. Esta es una muy buena práctica que se suma a otras para mejorar la calidad de vida de las mujeres, para mejorar la inclusión laboral educativa y también remarcar que solo con trabajo y estudio no vamos a tener una incidencia sustancial en la rehabilitación. Tenemos que abordar también otros aspectos como la salud mental, la salud integral, los vínculos con el afuera, los vínculos prosociales, ¿sí? Vínculos que puedan realmente apoyar a esas mujeres una vez salgan, no que las lleven nuevamente a la vía delictiva y a situaciones complejas en el afuera, porque en realidad lo que nosotros queremos finalmente es no volver a verlas acá adentro, sino que tengan una vida plena en el afuera.
O sea, en este diálogo social, toda la importancia de lo que usted mencionaba involucra esta instancia a empresas, a representantes del Estado, pero también a las internas que están privadas de libertad, ¿no?
Exactamente, es muy importante poder conocer la voz de ellas, poder conocer las necesidades. No podemos hacer ningún programa, ninguna intervención basándonos o pensándolo desde un escritorio o leyendo un libro, sino que tenemos que conocer realmente cuáles son las necesidades de ellas y qué es lo que realmente necesitan. Y también me parece que el trabajo, particularmente de la unidad número 5, de los funcionarios que ponen todo su empeño, todo su profesionalismo para que este tipo de iniciativas salgan, me parece que es muy importante también, porque los funcionarios forman parte también de ese proceso de rehabilitación.